Muy buenos días, amigos. Retomamos hoy nuestro ciclo, la música, sus formas. Continuamos con el concierto como forma, hoy con una obra de Brahms, concierto doble para violín, violonchelo y orquesta. Luego, como es habitual, tendremos la ocasión de escuchar música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra se concrete sin dificultades. El concierto para violín, violonchelo y orquesta, Opus 102 de Brahms, es la última obra sinfónica que compuso el maestro. Hay que decir que habitualmente el solista, dejando de lado el siglo XVIII los concerti grossi, es uno. Pocos ejemplos hay de solistas múltiples, entre ellos está Mozart con su concierto para arpa y flauta, conciertos para dos, tres pianos, y el propio Beethoven con el triple concierto para violín, piano y cello. En el caso de Brahms, que escribió un fantástico concierto de violín, este es el único ejemplo en que emplea dos instrumentos solistas. La obra no tiene dedicatoria, pero es obvio que está pensada para Joachim, el gran violinista alemán, que era muy amigo de Brahms, y Hausmann, que fue, por cierto, el chelista que lo estrenó junto con Joachim. El estreno tuvo lugar el 23 de septiembre de 1887, dirigiendo la orquesta municipal de Baden-Baden en esta ciudad, el propio autor, el propio Brahms. Los tres movimientos de la obra son, en primer lugar, un allegro, luego en el centro un andante y finalmente un vivace non troppo. Hay que decir que el primer movimiento tiene una gran riqueza temática y una gran libertad formal que lo aleja de la estructura habitual en el concierto. No hay una exposición de primer y segundo tema, sino que hay por lo menos hasta dos y tres motivos secundarios que enriquecen la capacidad, el contenido temático de este movimiento, que como decimos tiene además una gran libertad formal. Vamos a escucharlo en versión de la Filarmónica de Viena, dirigida por Wilhelm Furtwängler, grabación histórica, y con los solistas que son Willy Boskowski en violín y Emanuel Brabeck en violonchelo. Primer movimiento allegro que se inicia con un marcado y el chelo solista aquí, después del corto y vigoroso preámbulo orquestal, se hace presente. La intervención del cello es una especie de gran cadencia. La madera propone el nuevo tema. Y el violín solista aparece. Tutti orquestal conduce al comienzo de la obra con ese motivo enérgico y marcato. Aquí otro motivo. Los dos solistas dialogan turnándose sobre el tema. Después del cello, el violín solista. Mm-hmm. La sucesión de motivos de tono generalmente dramático permite, como en este momento, algunos respiros líricos, y los solistas cantan melódicamente referencias a los temas expuestos. Aquí el violín y el cello, con la voz dominante del violín, en uno de esos pasajes de calma y espíritu lírico. Sobre esta variante del tema inicial se cierra el movimiento. Dentro de unos momentos regresamos con el segundo movimiento del concierto para violín, violonchelo y orquesta de Brahms. El segundo movimiento del concierto para violín, violonchelo y orquesta de Brahms es un andante. Es un andante que tiene forma de lead y forma de canción en tres partes. Es un intermedio lírico muy melódico, muy sereno y bello, que permite, digamos, un reposo entre el alegro inicial que, como hemos visto, es dramático y muy marcado y rítmico, y luego el final, que también va a recuperar un gran carácter rítmico, marcado y en ritmo vivace, además, en tempo vivace. El andante suena así. Los vientos exponen, sugieren el comienzo del tema. Rápidamente la cuerda interviene. Con el violín y el cello solistas, fusionado con la cuerda de la orquesta. Alguna de las maderas, como la flauta, interviene acompañando esta frase, que de una gran belleza melódica, de una gran serenidad también, muy expresiva, muy emotiva. Thank you. este tema central, segundo, se escucha los solistas sobre las notas sostenidas de las maderas, clarinetes, flautas, oboe, fagotes. El tema inicial, otra vez expuesto por los solistas con las maderas, y el pizzicato de la cuerda de la orquesta que sostiene todo el pasaje. La música fluye como si fuera una balada, un tema lírico que hace pensar que falta aquí la voz humana cantando o celebrando un poema. El contraste que establece este movimiento con ese tono lírico, melódico, persuasivo y poético es muy grande. Es realmente un gran respiro de unos 8 minutos entre los dos tiempos, el primero y el final, que son semejantes en cuanto a la potencia rítmica y al dramatismo. Cierre sereno para este andante. Regresamos en instantes para el último movimiento de este concierto de Brahms. El movimiento final está indicado como un vivace non troppo. Vuelve, como en el primer tiempo, una gran libertad formal, y aunque sugiere por momentos la forma sonata y a veces el rondó, no es ninguna de las dos cosas. Como decimos, igual que el primer tiempo, este movimiento final tiene una gran libertad, y aunque roza, como decimos, la forma sonata o el estribillo y la copla del rondó, lo hace de una manera totalmente libre, de tal modo que no se puede decir que responda a ninguna de las dos expresiones clásicas de la forma tradicional. Lo escuchamos ya. Los solistas, el cello primero, inician de inmediato el vivace non troppo. Se suma el violín. Carácter rítmico, tiene algo de danza. Entera marca ese ritmo. Aquí en el cello aparece un nuevo tema. Nuevo elemento temático. Tiene algo del carácter imperioso y potente del primer movimiento. Pero otra vez, en un cambio de clima, violín y violonchelo dialogan sobre esta pauta de serenidad, lirismo y clima poético. otra vez los acentos potentes, rítmicos y cortantes de la orquesta hacen pensar en el primer movimiento. Las maderas se entretejen con el cello y ahora el violín solista. Nuevo motivo, otro elemento temático. Sobre esta variante del tema original se cierra el movimiento y la obra. Hemos escuchado doble concierto para violín, violonchelo y orquesta, Opus 102 de Brahms, interpretado por el violinista Willy Boskowski, Emanuel Brabeck en cello, acompañados por la Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Wilhelm Furtwängler, una grabación del año 1952. Enseguida regresamos, amigos, pero ahora con otro tipo de música. La huella que ha dejado la voz y el estilo de Edith Piaf no pasan, se mantienen intactos a través de los años. Entre los intérpretes que han recreado de una manera muy personal y atractiva este universo de la canción francesa de la Piaf, está María Noël Taranto, que no solamente lo canta muy bien, sino que además en sus presentaciones públicas logra con sus desplazamientos en el escenario crear una realidad paralela a la voz de increíble capacidad comunicativa. Escuchamos entonces a María Noël Taranto en Je ne regrette rien, no lamento nada, de Edith Piaf. De este modo, amigos, una intervención pública de María Noel Taranto en Je ne regrette rien de Edith Piaf, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Nos encontraremos nuevamente en un programa semejante el domingo próximo a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Será hasta el domingo que viene, amigos.